toda la República Argentina. Hablábamos de que queríamos hablar con él, justamente. Ramón Estrada, lo tenemos del otro lado, analista político, que siempre nos da su postura respecto a un montón de cosas, ¿no? De la política, y poder quizás nosotros desde este lado, y la audiencia, por supuesto, entender mejor, ¿no? Todo lo que viene sucediendo, que no es poco. Ramón, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día para vos y para todo el equipo de Radio Nacional.
Bueno, esperemos que todo esté bien.
Sí, está todo bien.
Y que sea un día indicado.
Totalmente, que así sea para ambos.
Bueno, totalmente. Ramón, bueno, realmente creo que yo charlo por ahí en distintas oportunidades mucho con la gente y nadie entiende nada. O están los opinólogos que hacen su postura respecto a cuánto soportan, cómo les cae ciertos políticos de ahora, etcétera. Pero digamos, nadie puede comprender bien todo lo que ha pasado en estos últimos días, después de la aprobación, sobre todo, después de la aprobación de la ley ómnibus el viernes pasado. ¿Qué pasó esta semana?
Esta semana, bueno, es una semana más de casi dos meses de gobierno de Javier Milei, de Javier Gerardo Milei, que en este momento se encuentra en el exterior el presidente, y había dejado, previo al viaje, había quedado en cuarto intermedio de la sesión de la semana pasada, donde se había votado la ley en general, la ley ómnibus en general, la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Había quedado un cuarto intermedio porque se tenía que pasar a la votación en particular, quiere decir que se tenía que votar artículo por artículo de lo que comprendía, digo, un tiempo pasado, porque ahora sí volvió a comisión y es lo que te voy a explicar. Hasta el viernes se aprobó con una oposición de 111 y con 149 diputados, aprobaron en general la ley ómnibus. Ese cuarto intermedio que duró el fin de semana, la rosca política siguió funcionando, y es por lo que la rosca política es lo que no está en los diarios, lo que no sale en la pantalla, lo que el ciudadano a pie no está al tanto, porque es el rosqueo, es el roce que produce el oficialismo con una oposición dialoguista, principalmente con sus aliados dialoguistas, con los que habían hablado y habían acordado. Lo cierto es que hubo muchos acuerdos verbales durante el fin de semana, debido a que los gobernadores, y especialmente el gobernador de Córdoba, Larrioria, quien está conformando un grupo de gobernadores que no sea ambacentrista, esta categoría del AMBA, de tomar el área metropolitana de Buenos Aires y con su peso específico político, sino directamente dejar que el gobernador Larrioria busque, con la intención de otros gobernadores, de poder hacerle frente a Javier Milei, que no está, no, pero no es puntualmente hacerle frente a Javier Milei, sino a las condiciones que se están dando y que se dan por parte del oficialismo, que donde el diálogo no impera, impera la imposición más que el diálogo. Y es por ahí donde se fracturó, porque si bien se menciona que hay una oposición dialoguista, que fue la que le aportó los votos, porque la bancada que dispone el presidente Milei es escueta, tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Y lo que pasó en el día de ayer es que es la política lo que terminó triunfando, por así decirlo, es el rosqueo político. Si no tenés expertise política, te llevan por delante. Sobre todo en este teje y maneje, en el toma y daca que se da dentro del Congreso con los diputados, que son alfiles directos de muchos casos, y en la mayoría de los casos responden a gobernadores, a jefes territoriales con peso específico, que buscan que, si por parte del oficialismo quiere que salga una ley de determinada manera, tiene que dar concesiones, y esas concesiones no solamente deben ser verbales, sino que necesitan recursos, principalmente dotar de recursos y herramientas a los territorios que le están aportando los votos para poder lograr lo que se logró el viernes. Porque no es por voto propio, no es que la bancada de La Libertad Avanza tiene 180 votos propios, 180 bancadas en la Cámara de Diputados. No, si uno ve hoy cómo está dispuesto el Congreso Nacional y la Cámara de Senadores, vos ves un mosaico y todo armado con distintos pedacitos. Hay muchos bloques unipersonales. No sé si es desde el retorno de la democracia que en la conformación de la Cámara de Diputados existan tantos monobloques. Eso te da que hay una fragmentación política, y ese monobloque te permite a vos disputar o negociar, si tenés las condiciones o si sos un hábil jugador político, y te, en este caso lo pongámoslo a Miguel Ángel Pichetto, que previamente a que vuelva a comisión la ley ómnibus, él mismo le había pedido que tenían que ganar una, que tenían que dejar de ser, de asumir las derrotas, y que se tienen que dejar de ayudar, se tienen que dejar de ayudar. Y este fue un mensaje que fue en vivo, tanto por Diputados TV como por los medios que estaban transmitiendo en vivo, o registraron el momento en que el diputado Pichetto le expeta al presidente de la Cámara, Martín Menem, y le dice que se deben dejar ayudar más. Entonces le da un claro mensaje diciendo, si no se dejan ayudar ustedes, esto se va a caer. Claro. Y es lo que pasó, en el día de ayer. Directamente se llevó puesta por delante, sufre un duro golpe en la Cámara de Diputados, porque esto lo que hace que el proyecto de ley ómnibus, si seguía avanzando como estaban dadas las condiciones, se iba a terminar despedazando. Iban a haber artículos que se iban a rechazar completamente, o tanda de artículos que se iban a desechar directamente, y ante eso se oprime un botón, que es el botón que lo oprime de manera inexperta Oscar Sago, el jefe del bloque de Libertad Avanza, quien pide que se vuelva a comisión. Entonces la aprobación de la semana pasada queda en la nada, porque la ley ómnibus vuelve a tratarse a las comisiones. Quiere decir que vamos a ver unas 2-3 semanas donde nuevamente las distintas comisiones que analizan la ley ómnibus se van a poner a dialogar nuevamente para ver si encuentran un dictamen en mayoría que vuelva a ser tratado en la Cámara de Diputados para que se someta nuevamente a la votación en general y para posterior que pase a una votación particular. Eso más o menos sería lo que te podría explicar, no sé si te fui claro.
Sí, te estaba escuchando atentísima, iba pensando, porque también está en esto, ¿no? En pensar, bueno, se aprobó en general el otro día, después punto por punto lo iban a analizar, vuelve a comisiones, hablan, ¿no?, todos de la foja cero, y de esa manera esta media sanción también se cayó. Se cayó, sí, todo, sí, digamos.
Se cae todo. Bien. De hecho, algo que toca Radio Nacional de manera directa o distintos organismos, es que este tema preocupa al oficialismo, ya que estaba quedando en la redacción donde podía complicarse medidas que venía tomando en la semana, en la última semana, Javier Milei, como es la intervención a organismos públicos.
¿Bien? Ahí es donde se cae, ¿no? Definitivamente, cuando se metieron a hablar de estas empresas estatales que las quiere privatizar, ahí es donde se arma todo el revuelo y se cae.
No solamente ahí, sino en las facultades. Sino en las facultades, que Milei quería recibir ciertas facultades, pero termina atado de pie y mano en las condiciones que el bloque dialoguista le puso a condiciones. Le dijo, te vamos a dar facultades extraordinarias, pero de esta manera y bajo estas concesiones y bajo estos ámbitos. Por eso una de las primeras en denunciar, no en denunciar, sino en salir en contra, fue la coalición cívica que se abre, que pertenece al bloque de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, quienes, los diputados que responden a Lilita Carrió, se abrieron automáticamente y se replegaron en votar en contra de la delegación de las facultades. Y después tenía que tratarse el tema de las privatizaciones. Por eso lo que te decía recién, se estaba Oscar Sago y el bloque viendo, y los mismos, tanto Guillermo Franco o Santiago Caputo, un asesor político, tuvieron que optar por volver a foja cero, porque se le iba a despedazar, claro, al votar artículo por artículo. Cuando iban a votar las facultades extraordinarias, la coalición cívica se abrió. Lilita Carrió emite un Twitter, que en el mismo Twitter ella deja un dato histórico. Dice, ni siquiera le concedimos facultades extraordinarias a Mauricio Macri cuando fuimos gobierno. Da como referencia que cuando gobernó Juntos por el Cambio, esa coalición, no hubo consideración, y si las hubo, parte de la coalición cívica se opuso a que no recibiera en ese momento, en el periodo 2015-2019, no recibiera facultades extraordinarias en Mauricio Macri. ¿Me entiendes?
Sí. Bueno, ¿qué se puede esperar ahora, no? Porque había un montón de cosas dentro de esta ley ómnibus, ley bases, millones, ¿no? De cuestiones, enorme todo lo que implicaba esa ley, por eso debían analizarlo punto por punto. Ahora, ¿qué es lo que se palpita? Esto pasó ayer, ¿no? Todo esto que estamos hablando.
Ayer, pero... De ayer a hoy te aseguro de que la rosca ha sido más grande, que el intercambio ha sido más grande. Ahí vos tenés un dato clave que te mencionaba recién. El juego que está haciendo el gobernador Larriora, el gobernador de Córdoba. Que está en constante, está más tiempo en Buenos Aires que en Córdoba. ¿Pero por qué lo demanda? Porque lo demanda el rosqueo, lo demanda que hay que hacer un cuerpo a cuerpo. La política se hace cuerpo a cuerpo, no se hace, ya, no hace falta hacerla virtualmente ni verbalmente, y necesitas actos. ¿Qué es lo que vas a ver? Es qué tensión se genera con los gobernadores, porque atrás de todo esto el peso principal han sido los gobernadores, que habían solicitado ciertas medidas, habían solicitado ciertas concesiones que no les fueron otorgadas, y hay que esperar sobre todo el retorno del presidente Milei a Argentina, para ver qué dice también, o sus principales, porque vos tenés distintos interlocutores mientras se trata de esto. Tenés, por un lado, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, sí, Martín Menem, que tiene como asesor a su primo, Lule Menem, que son los principales quienes negocian constantemente con los jefes de bloque, aunque tienen la salvedad de negociar y de dialogar con los jefes de bloque, dejando de lado a la presidenta del bloque del Frente de Izquierda y dejando de lado el presidente del bloque de Unión por la Patria, cuando en realidad eso está prohibido, pero bueno, hay tantas cosas prohibidas que sí, se van por delante hoy por hoy. Después tenés como un interlocutor que se comió la curva, por así decirlo, que fue Guillermo Franco, porque no supo tratar con los gobernadores lo que estaban pidiéndole durante el fin de semana. Habían tenido varias reuniones y varios encuentros con cada uno y en forma conjunta. Y después, por otro lado, tenés a Santiago Caputo, que es la palabra, sería la palabra más fina de lo que piensa y de lo que requiere Javier Milei con los diputados. Es el hombre de máxima confianza que depende de Secretaría General de la Presidencia, donde está la hermana.
Eso te iba a decir. Karina Milei. No la estás nombrando a Karina Milei. También está ahí, sí, al rojo vivo.
Está no ha intervenido directamente, de que se la muestra. En ese lugar lo ocupa Santiago Caputo, el sobrino del actual ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces tenés tres frentes abiertos que vos tenés que estar negociando con gobernadores, con dirigentes, con los propios, con aliados, y tenés que negociar con los dialoguistas que no se pusieron tan dialoguistas como habían pedido. Porque una cosa es dar gobernabilidad y otra cosa es aprobar leyes que quieran ser impuestas sin negociación y sin consenso. Para algo existe el Congreso, para algo está el Congreso, para supervisar con qué leyes quiere gobernar un presidente en este caso, que es algo común y es algo que pasa en cada país de América Latina o en cada país de democracia de corte occidental, que al llegar un nuevo presidente con un nuevo estilo y una nueva forma de hacer política, busca reformar el Estado en tanto y en cuanto sea normalizado para sus intereses, ¿entiende?
Sí. Fue un poco fuerte, para decirlo de alguna manera, lo que sucedió en plena televisión, creo que fue C5N, donde los periodistas tuvieron que explicarle, ¿no?, a Guillermo Franco lo que estaba realmente pasando con respecto a esta ley ómnibus, digamos, que todo se volvió a foja cero y lo que significaba eso. Eso un poco flaqueó también la imagen, digo, de lo que ellos mismos proponen.
No solamente lo que ellos mismos proponen, sino que ellos mismos se quedan en evidencia, no solamente que quedan en evidencia en vivo en un canal de televisión a favor o dialoguista para con ellos, claro, sino qué tan capaz tenés o cuál es tu pericia legislativa. Esto demuestra la pericia legislativa de La Libertad Avanza, ¿entiendes? Uh-huh. De qué capacidad puede tener legislativa con el golpe que sufrió. Hay que ver cómo se rearma, porque para todo esto hay una estrategia. Esta estrategia que se planteó no anduvo, hay que ver qué dictamen de mayoría se toma después de comisiones, cómo se trata de ahora más. En eso es lo que van a transcurrir estas próximas horas hasta que nuevamente llegue a comisión y se siente cada una de las comisiones a analizar la ley ómnibus o la nueva ley ómnibus que quieran proponer.
Claro. Bueno, está muy tenso el tema, como vos recién lo mencionabas, y desde comienzo de semana que yo vengo leyendo sobre todo los títulos de los distintos medios con cada una de sus miradas. Está muy tensa la situación con los gobernadores, ¿no es cierto? Lo que vos explicabas del gobernador de Córdoba, Yarlora, sobre todo. ¿Cómo es la posición de San Luis en este caso?
No, a ver, es una posición que está acompañando, o una posición que está acompañando en este caso. No está, tenés divididos los diputados, los representantes en la Cámara de Diputados Nacionales, tenés quienes forman parte de La Libertad Avanza, quienes forman parte del oficialismo provincial, y quienes forman parte de la oposición nacional bajo el sello Unión por la Patria. Entonces tenés un variopinto de pero no hay una intervención directa por parte del gobernador o de una manera explícita por parte del gobernador de la provincia de San Luis en que salga o que tenga la actitud que está teniendo La Riora, por poner un ejemplo básico y directo. No es lo mismo la intervención que está teniendo, la intervención pública, porque puede que el gobernador de San Luis esté teniendo intervención con sus diputados, con los diputados que le responden a él en la Cámara de Diputados Nacional, puede tener un diálogo y estar atento a todo lo que está sucediendo en base a esta negociación, pero no es la misma exposición pública que sí está teniendo el gobernador de La Rioja el gobernador de La Rioja, Quintela, y o el gobernador de Córdoba, La Riora.
Bueno, habrá que seguir esperando o viendo qué es lo que sucede, más que esperar, ¿no? Estar atentos a ver qué es lo que va sucediendo. ¿Hay próximas fechas pensadas para todo esto o estamos en nada actualmente?
Estamos en nada, estamos con sesiones extraordinarias, por lo tanto tiene que estar funcionando la Cámara cuando no debería, o no debería estar en receso, por lo menos todo enero, como lo demostró, y recién está reactivándose en marzo. Están corriendo otros tiempos en Argentina, esas claramente, porque en el base de haber visto trabajar en todo enero a una Cámara de Diputados que normalmente enero se frenaba, por más que hubiese cambio de gobierno, llegar a otro, uno puede tomar los antecedentes de los distintos gobiernos que ha habido en el transcurso de la democracia, y cómo o qué hizo el Congreso, los representantes legislativos nacionales durante el mes de enero, y vos te vas a dar cuenta que el mes de enero, sobre todo que nunca te aburrís en la política argentina, pero el mes de enero del 2024 ha tenido la particularidad de tener el Congreso modo trabajo,
sí,
algo que no ha sido visto en otros eneros anteriores, ¿sí se entiende?
Sí, sí, sí. Y está raro, ¿viste? Las fechas en Argentina están rarísimas porque el 10 de diciembre asume un nuevo presidente, ya sea porque se vuelve a votar o porque cambia, y no pueden estar de vacaciones en ese momento. O ordenan bien las fechas, o no sé, porque el país queda prendido fuego en pleno verano y están todos de vacaciones. Es raro. Así que me alegra que se hayan puesto las pilas para tratar distintas cosas en lo que fue enero y bueno, y ahora ya también febrero. Veremos qué es lo que sucede. Ramón, te agradecemos totalmente el llamado. Realmente sos muy claro, sos muy claro para explicar, porque te digo, es una realidad. Hoy por hoy, el otro día leía, no me acuerdo, Juana Molina, la cantante, la artista, que ella decía, no está mal no tener idea de política, por ahí estar un poco inmersos en lo que se está viviendo, pero el detalle, sobre todo en lo tenso que es que la oposición, que el oficialismo, que de un lado, que del otro, todos los bloques que hay, uno si no está metido en eso, no le entiende bien. Por eso está bueno...
No lo entienden bien, y sobre todo te agrego como dato, o agrego como dato también a la referencia del artista Juana Molina, de que estamos transcurriendo un tiempo donde la posverdad es parte, es de la cotidianidad en los distintos medios de comunicación, ¿entendés? Uh-huh. Y en los distintos comunicadores, y también en los formadores de opinión.
Sí.
Quiere decir que es la posverdad, que es una distorsión deliberada de una realidad, donde se manipulan creencias y emociones que tienen o buscan influir en la opinión pública o en actitudes sociales, para que se entienda. También hay que entender que la sociedad se encuentra dentro de un marco de posverdad donde activa y se reactiva. Y lo podemos ver en distintos gobiernos de América Latina, de cómo activa y cómo tracciona la posverdad en los sistemas democráticos.
Totalmente, totalmente. Bueno, acá Coti González, nuestro operador de esta semana, acompañándome por la mañana, Coti. El querido Coti, él me manda escrito para preguntarte a vos. ¿Cómo será el mensaje del presidente el 1 de marzo, apertura de sesiones en el Congreso? ¿Hay algún visto en base a cómo será lo que dirá?
En lo que dirá... Sí, un tema que se va a poner, que se está hablando, va a ser un nuevo pacto fiscal, es uno tema, pero no se sabe a ciencia cierta todavía qué es lo que va a hablar, y sobre todo está condicionado porque no queda nada para el primero, y es muy bueno lo que pregunta el compañero Coti, porque no queda nada de acá al primero de marzo para el inicio de sesiones ordinarias, la apertura del Congreso. Uh-huh. Y está condicionado por lo que acaba de suceder, y en esta semana se va a seguir negociando y se va a seguir tratando, y se va a llegar a un 1 de marzo, capaz que con una ley ómnibus todavía no aprobada.
Claro.
Entonces eso también va a condicionar mucho el discurso. Distinto hubiese sido que en esta semana, hoy, hubiesen seguido aprobando o rechazando artículos de la ley ómnibus, de la ley general que se había aprobado la semana pasada, y en esta semana, en estos días, se hubiese terminado de aprobar. Ese escenario favorable sería para el mensaje del 1 de marzo, hubiese sido de una manera. Pero con esta derrota, que es una derrota en términos políticos, con esta derrota y con este vuelta foja cero, se rearma toda la estrategia discursiva de Javier Milei. Sí hay un dato de las negociaciones, que es un nuevo pacto fiscal. Dentro del nuevo pacto fiscal es que también los gobernadores vienen solicitando que sea coparticipable el impuesto país. El impuesto país hoy un 70% se destina para el CEGIPAM y un 30% se destina al RENAVAP, que es el fondo para urbanizar sectores humildes. Y lo que buscan los gobernadores es que que la ley impuesto país, el 70% de percepción sobre compras en otra moneda, que coparticipen un 21% para las provincias, que se quede un 70%, porque aparte es el tercer impuesto de mayor recaudación que tiene la Argentina, y por lo tanto el gobierno nacional no lo quiere hacer coparticipable. Dentro de los no, él dice que es porque lo van a terminar eliminando. ¿Cuándo lo van a eliminar? Cuando a mediados de año presenten un nuevo pacto fiscal, donde se va a convocar a los gobernadores, así como Mauricio Macri en su momento lo hizo, de armar y tener un nuevo pacto fiscal. Dentro de ese pacto fiscal, que es una de las promesas de Javier Milei, de que hay muchos impuestos distorsivos en la Argentina, de sacar esos impuestos, pero hay ciertos impuestos que no se van a tocar. Eso puede ser uno de los temas que se hable el 1 de marzo, pero va a estar totalmente condicionado el discurso inaugural de inicio de sesiones ordinarias a lo que sucede en el transcurso de estas semanas en el Congreso.
Claro, totalmente. Más allá de lo que diga, estoy recordando cómo fue su asunción el 10 de diciembre con toda esa imagen, ¿no?, que era muy estadounidense, ahí en la explanada del Congreso, y veremos otra vez esa imagen de Milei así fuerte y con toda esa postura, o está como achicándose un poco respecto a todo esto que viene sucediendo.
Está también a ver, a él lo favorece y lo fortalece también su propia actitud. Está sí. que él tiene que ir a hablarle, no a la asamblea, como le dio la espalda a la asamblea legislativa cuando asumió, sino que directamente tiene que ir a hacer un discurso para dar inicio a las sesiones ordinarias y tiene que darlo dentro del recinto. De ahí que él modifique y que se le apruebe la modificación que vaya en contra con una tradición republicana y democrática de las instituciones de la recuperación de la democracia, y él lo puede hacer porque improvisa. Entonces, uh-huh. bajo la improvisación, uno más incertidumbre tiene.
Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, Ramón, ha sido un placer, ¿eh? Ya te dejo libre, realmente queríamos tener este diálogo con vos, que como te digo, explicás muy bien, sos muy claro, y yo creo que, y lo repito porque me pongo del lado de la gente más allá de estar de este lado del micrófono, hay que poder entender un poco más en criollo lo que está sucediendo para saber dónde estamos parados también, y me parece que lo has hecho bárbaro.
Muchísimas veces te lo voy a agradecer a vos y a Radio Nacional por dar un lugar en el micrófono y poder hablarle a la audiencia.
Totalmente, cuando quieras, ¿eh? Y por supuesto vamos a seguir en diálogo.
Dale, uh-huh. que estés muy bien y saludos a toda la gente, a todo el equipo magnífico de Radio Nacional San Luis.
Acá hay un mensajito de Pablo Culati, dice ídolo.
Gracias, Pablo, saludos. Especial para Pablito querido.
Le mandamos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo. Que tengas lindo día.
Gracias, Clary, que estés muy bien. Hasta luego.
Adiós. Bueno, hablábamos con Ramón Estrada, analista político. Creo que quedó más que claro, ¿no? Saber qué.